cabeza a saber responder ya no solo físicamente, sino psicológicamente en una prueba de más tan dura como es la tuya?
Claro, al final vas viendo un poco, hablando con personas que se dedican un poco a esto, que al final esto del calor también es una percepción. Es decir, tú puedes estar, ¿no? Por eso mucha gente va en invierno en manga corta y tú te estás muriendo de frío. Así que al final, en cierta manera, es una percepción. Y la temperatura la tenemos los dos lo mismo en la calle, pero es un poquito de esto. Es curioso porque allí, muchos días, allí hay en verano, en julio y agosto, salías y decías, madre mía, qué calor hace y tengo que salir a entrenar. Y veías a los niños por la noche, ya tarde-noche, jugando con la bicicleta en el parque y decías, y los niños están tranquilos allí por jugando. Con lo cual está claro que hay mucho de la sensación que tú puedas tener. Y entonces, claro, esto lo vas entrenando y a medida que yo, claro, cuando comienzas en la cámara, allí en Torrejón, yo pensaba, digo, pero bueno, madre mía, si esto... ¿Qué? Aquí empezamos 40 minutos y estoy pensando...
Que yo recuerdo en la cámara cuando estuvimos hablando que decíais, madre mía, el primer día, incluso notabais diferencia entre dos días, ¿no? El primer día fue horrible, comentabas, y el segundo ya, bueno, sabías un poco a lo que te ibas a encontrar en la cámara, ¿no?
Claro, pero estábamos siempre mirando así un reloj como el que tenemos aquí en el estudio, mirando a ver cuánto te quedaba. O sea, una cosa que pasaba y qué lento va todo. Y luego vas viendo que a medida que vas haciendo estos entrenamientos, pues vas aguantando. Yo ya en Doha los últimos días conseguí entrenar más de 3 horas y regresar al hotel sin miedo a ver si me voy a caer de camino. Los primeros días recuerdo que regresaba al hotel casi arrastrando los pies y ya los últimos días venía pues con un trote normal, animado y demás, ¿no?
Pero
con ganas
vamos,
de llegar y beber.
Que lo de comprar un piso en Doha para ir de vacaciones, como que no, ¿no?
No, yo creo que Doha para ir de vacaciones, yo creo que hay mejores sitios para ir. A Doha se puede ir a hacer muchas cosas, pero vamos, pero hay sobre todo a ganar dinero. Yo entiendo que eso es lo que se va, pero para ir de vacaciones yo creo que hay mejores lugares.
Y se va también a...
Le iba a preguntar precisamente por eso. Hablaba del glicerol, de todos los trucos que le ha ido siguiendo. ¿Los has hecho tú, no sé, por tu intuición? Es decir, me voy a seguir preparando, tu equipo que te ha preparado. ¿Tienes la sensación de que alguno más de los españoles te va a copiar, entre comillas, de cara a Tokio? ¿No te importa decirles, oye, mira, yo he hecho esto, que bueno, a mí me ha salido bien?
Ya veis que al final lo que os cuento tampoco son grandes secretos.
Igual son cosas que a los demás secretos. Ahora dicen...
Si yo tomo lo mismo que él, ya te digo yo que no, llevo yo...
Tú no, pero el resto de atletas que digan, oye, pues si Chuso ha hecho esto y le ha ido bien, pues igual yo de cara a Tokio pues lo incorporo también a mi plan, ¿no?
Yo, al final, a ver, yo ya llevo, como muchas veces os he comentado, llevo 25 años con Xavier Leibar. Yo recuerdo cuando empecé a ir a Bilbao con él, que él venía de trabajar con los maratonianos, con Martín Fitz, con Diego García, con Alberto Juzdado. Venía él a su vez a haber aprendido de los italianos y llegaba cuando empezaba ese centro, plantaron un roble que era, digamos, un hijo del árbol de Guernica. Yo ahora cuando vuelvo allí a Bilbao, ese árbol ya está, que se sale de allí. Y claro, es lo de años que llevo vinculado a Xavier, son 25 años, yo ya siempre digo de broma, es que yo creo que Xavier me lo ha enseñado todo, salvo euskera, y algunas palabras sé, me lo ha enseñado todo. Entonces él me diseñó un poquito todo lo que había que hacer, igual que ahora ya seguro que está dándole vueltas para ver qué cosas hacer de cara a Tokio, que se harán a Japón, pues se harán cosas un poquito diferentes a las que hemos hecho ahora, pero todas estas cosas me las está explicando Xavier y yo sí que es verdad que tengo confianza ciega en él y por tanto siempre he confiado mucho en él. Aparte que creo que es obvio, pero con Xavier siempre he tenido la tranquilidad de que no íbamos a cruzar esa línea, ¿no? Del dopaje, claro. Y él siempre me lo ha dicho. Él lo llama el pecado, dice, el pecado aquí no lo vamos a pasar y por tanto siempre trabajas con mucha tranquilidad cuando estás trabajando una persona así.
No sé si la noticia de hoy os afecta mucho logística y también deportivamente. Hoy se ha conocido que el COI está barajando sacar las pruebas de desplazar y trasladar las pruebas de maratón y de marcha de Tokio a Sapporo. Es un sitio mucho más al norte, donde se celebraron los Juegos de Invierno del 72. No sé si eso os trastoca mucho la planificación, si finalmente esto es así, que sí que parece que va a ser.
Hombre, si se hace finalmente en Sapporo, está claro que habrá que hacer algún cambio, ¿no? Pero a mí cuando me ha llegado por el WhatsApp, no sé, pues me han llegado por marca, me ha llegado, sí, es verdad. Pues lo primero que pensa, digo, mira, como Paquito Fernández Ochoa, pues ya está, pues para allá vamos. A ver si repetimos lo mismo. Ya está, hay que mirar, hay que ser, hay que mirar. Hay una compañera de clase que dice, siempre tienes una respuesta positiva. Pues claro, hay que ser como Van Gaal, siempre positivo, nunca negativos.
Siempre positivo. Y claro, son los octavos Juegos Olímpicos.
Octavos. Solo tiene tres personas por delante en el mundo que se han dedicado a deportes donde es mucho más fácil acumular ese número de juegos. Creo que era un jinete.
Y a Milan, que es el que más se refiere este año.
Un tirador, me parece. Y el otro, un regatista. Creo que eran los tres que tenían más juegos. Y él desempata con una tal Merlin Gotey.
No está mal ese, ¿eh?
Que llevaba también siete juegos como él. Los dos únicos atletas con siete juegos. Pero ¿no te da pena un poco, Chuso? Porque si al final compites en Sapporo, a lo mejor tendrán que hacer una mini villa olímpica en Sapporo para vosotros. Hombre, no poder estar con el resto de los compañeros en Tokio.
Claro, un poquito. Yo lo sé por los compañeros de vela, que siempre les mandan a sitios. Es muy difícil que coincidan. Yo solo recuerdo en vela que coincidieran en Barcelona 92, que estaba allí la Villa Olímpica, y la verdad que desde entonces casi nunca han coincidido. Por tanto, sí, si nos pasa algo así sería un poco tristillo, ¿no? La verdad que, bueno, esperemos que sea solo el desplazamiento el día antes y se celebran en Sapporo y podamos estar en el ambiente de la Villa Olímpica hasta el final.
Bueno, estamos con Jesús Ángel García Bragado aquí en Tiempo de T4, en Radio Marca, cumple 50 años, nosotros queríamos celebrarlo con él. Damos dos consejos comerciales y seguimos con Bragado, que me tiene que preguntar muchas cosas, sobre todo recordar, porque no sé si se acordará de los primeros Juegos Olímpicos en los que estuvo, porque ha pasado tanto tiempo que igual uno ya no sé si se acordará. Y lo repasamos con él ahora dentro de un instante aquí en T4.
6 meses gratis, no hace falta añadir más. Pues mira, ya puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cariño, ¿qué película vamos a ver?
Hoy hacemos nuestra propia película.
¡Oh! ¡Tú te has hecho un Boston!
La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento en Boston Medical Group. Llama al 900-906-460 o entra en hazteunboston.es.
Por fin voy a poder poner en marcha mi propio negocio. El mes que viene arrancamos.
Genial. ¿Y ya has comprado los coches que vas a necesitar?
Nada de comprarlos. Los alquilo por días o por meses con Europcar en Viajes El Corte Inglés. Así controlo el gasto al milímetro y puedo pedir más vehículos o devolverlos según vayan las ventas.
Tienes razón. En los negocios nunca se sabe lo que puede pasar mañana.
El vehículo Europcar que pide tu negocio con la flexibilidad que exige tu negocio. Con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
¿Quieres saber qué ayudas puedes solicitar para tu empresa? Este sábado gratis con Expansión, el libro 984 Incentivos para tu empresa. Una guía con todas las ayudas disponibles para pymes y emprendedores. Plazos, cuantías, requisitos y consejos. La guía práctica para elegir las ayudas que mejor se amolden a tu negocio o a tu proyecto y cómo acceder a ellas. Este sábado gratis con Expansión.
El 20 de octubre no te puedes perder las Anitas marca Running Series de Gijón, el 10K homologado más rápido de Asturias. Llano y con un circuito espectacular para romper el crono. Y además, carreras infantiles y deporte para peques. Apúntate en www.sanitasmarcarunningseries.com.
Hola, ¿qué tal? Soy Josep Pedrerol y quiero que sepas que desde ya voy a madrugar contigo.
Vive deportivamente, vive.
Sí, porque el chiringuito no solo se ve, también se oye. En Radio Marca, desde las 4:30 de la mañana, las 3:30 en Canarias. Radio Marca, el deporte que se vive.
Contamos contigo, Manuel.
En Radio Marca, T4, con Vicente Ortega.
Aquí seguimos en Tiempo de T4, estamos en Radio Marca con Jesús Ángel García Bragado, repasando un poquito, bueno, todo lo que ha vivido en Doha, la clasificación para los próximos Juegos de Tokio, los octavos ya para Jesús, y cuando uno repasa la historia, todas las medallas que ha conseguido, campeonato del mundo, bueno, cosas absolutamente tremendas. ¿Recuerdas tus primeros Juegos Olímpicos? Y a mí me gustaría que lo recordáramos los otros siete, ¿cómo los recuerdas? ¿Con una palabra, con una frase, con una vivencia? Hacemos un pequeño repaso, si te parece.
Hombre, Barcelona 92 siempre se recuerda, además viviendo ahora allí, pues muchas veces te vienen pequeños flashes y recuerdas cosas. Y la verdad que yo ahora, si tuviera que decirte Barcelona 92, es vivir algo histórico. O sea, viví algo histórico. Es decir, hoy día ya del deporte español, pero yo me atrevería a decir que de la historia de España. Por muchas razones, eso fue histórico. Luego ya, bueno, Atlanta 96, pues piensas, vaya porquería de juegos que han venido a hacer aquí, y nos tuvimos que, claro, lo que yo era un chaval joven, demasiado impetuoso, y me salieron desastre y me tuve que retirar. Entonces luego fue cuando ya pegué mi cambio, me fui a entrenar con Jordi Llopar a Cataluña, cuando ya decidí irme allí a vivir. Y bueno, fui a Sydney al 2000, todavía mantenía ese ímpetu, ese carácter un poco que me tan malas pasadas me ha jugado. Y ahí, bueno, y quedé un 12º puesto, entrené demasiado, yo creo. Y ahí es cuando ya empecé a cambiar la estrategia y dije, esto no puede seguir así, no vamos a muy lejos. Y entonces fue cuando ya empecé a hacer esas carreras de atrás adelante y bueno, y qué tan buen resultado me han dado. Llegué a Atenas 2004, ahí ya sí que empecé a ver la medalla a mi alcance. La dichosa riesgo de las descalificaciones hice que echara el freno, no tenía ningún diploma olímpico. Y bueno, luego con el tiempo hemos visto que podría haber sido medalla olímpica si tenemos en cuenta que a los atletas rusos después los cazaban con el dopaje. Y mira, de Pekín 2008... fue una cosa paradójica, puesto que el presidente Odriozola, que estaba entonces, me sugirió que no fuera a aquellos juegos, que no estaba en condiciones, que me jugaba mi prestigio. Mira, las paradojas de la vida hicieron que tuviera el mejor resultado de todos los atletas que fueron allí participantes, y para mí el mejor resultado en los Juegos Olímpicos, cuarto, quien diría, oye, al lado de pillar la medalla. Al año siguiente volvió a aparecer un atleta ruso que casi lo pillan también con el tema del dopaje. Es decir, que bueno, siempre en esto, por suerte o por desgracia, pues hemos tenido atletas un poco tramposillos, ¿no? Entonces, bueno, y luego a partir ya de 2012, 2016, pues ha sido un poco el reto, ¿no?, de poder ir a unos Juegos Olímpicos y demás. Y que me han pillado un poquito ya mayorcito.
¿El 2012 qué recuerdas?
Bueno, recuerdo el poder llegar a hacer esos 6 Juegos Olímpicos, que parecía increíble. Todavía soñando un poquito a ver si lo puedo hacer bien, a ver si puedo ser diploma olímpico, a ver si puedo, pues a lo mejor tener una oportunidad de pelear por la medalla, pero iba con la espalda hecha a cisco y realmente me limitó mucho. O sea, en esa competición empecé a tener un ataque de ciática y tuve que asumir que no podría hacer mucho más ese día, y de hecho hizo muy buen clima en Londres y se marchó muy rápido. O sea, yo creo que los 8 primeros estuvieron por debajo de 3:40, una cosa tremenda. Es decir, 2016 ya fue, bueno, llegar a Río también algo casi milagroso. 2 meses antes me tengo una rotura fibrilar casi de tendón en el muslo. No había casi soluciones más que la quirúrgica. Afortunadamente aparecieron las terapias estas de medicina regenerativa, que hace años era hablar de ciencia ficción, células madre, este tipo de cosas. Y bueno, apareció esta alternativa y a mí me dio muy buen resultado. Me permitió poder estar en Río compitiendo en otros Juegos Olímpicos y vivir algo que para mí es inolvidable, que es el recibimiento que me dio el equipo olímpico español, ¿no?, al llegar a la Villa Olímpica en el comedor, ¿no? Yo creo que aquellos que recuerden esas imágenes, pues se le ponen la piel de gallina. A mí, desde luego, me emocionaron muchísimo. Y cuando llegué dije, mira, ya solo por esto me ha valido la pena venir.
¿Y con qué sueñas para el 2020?
Hombre, sueño con poder hacer unos buenos Juegos Olímpicos, intentar repetir al menos lo que he conseguido ahora en Doha, y bueno, y a partir de aquí pues poder así marcharme con satisfacción, ¿no?, de la alta competición. Eso sería para mí un broche final satisfactorio.
Si va a salir por la puerta grande igual.
Bueno, ya, pero es que yo no lo sé, por lo que sea, pues soy inconformista por naturaleza. Bueno, esto es así. Y supongo que siempre ya he vuelto de Doha y ya estaba analizando qué podía haber hecho mejor en la carrera para estar un poquito más adelante. Bueno, supongo que eso va a uno, el nivel de exigencia, pues supongo que eso ya va a uno con la naturaleza, no sé, o con la herencia, qué sé yo.
Desde luego, últimas cuestiones para Jesús, Tomás, Begoña, José.
Bueno, yo quería saber si seguirás vinculado, obviamente, al deporte sí, no sé si a la marcha, si es algo que todavía no piensas hasta que después sigas, y si te imaginas sin entrenar algún día, llevando tantísimos años como llevas entrenando y haciendo de la marcha tu forma de vida.
Bueno, a ver, afortunadamente tengo grandes proyectos después de Tokio, ya los tengo ahora, pero obviamente ahora es prioritario preparar bien estos Juegos Olímpicos. Y lo que respecta al mundo del atletismo, me han ofrecido un proyecto que tengo que ponerle cara y ojos y poner negro sobre blanco para el curso 2021. La verdad que me hace muchísima ilusión. Y bueno, yo creo que más adelante prefiero no ir dando acontecimientos, pero bueno, está muy vinculado con gente que todos conocemos del atletismo, grandísimas figuras que hemos tenido. En el momento que me dijeron que querían contar conmigo, interiormente dije, hombre, por supuesto que voy a hacerlo. Y bueno, y la verdad que es una oportunidad para, bueno, transmitir un poquito todo lo que he podido aprender y cómo me gustaría que los chavales, bueno, se aficionen y se apasionen por este deporte. Uh-huh. Al margen del mundo del atletismo con puro y duro, ¿no? Pues hombre, obviamente tengo mi profesión de podólogo, voy a seguir vinculado en la medida de lo posible al deporte a través de la empresa Podactiva, que son los que me hicieron esas magníficas plantillas por impresión 3D, con muy perforadas para poder pues intentar evacuar todo el agua que me tiraba por encima y que no hiciera que no fuera la zapatilla encharcada. Y bueno, y también estoy ahora con la empresa que me trató de las células madre, pues estamos ahora en un proyecto que, bueno, ya va a dar se va a empezar a ver ya en muy breve, que es un estudio genético para deportistas, ¿no? Que yo creo que es la siguiente barrera, ¿no? Y por donde va a ir todo, que es el mundo de la genética, ¿no? El saber, como me dijo un amigo, que te ha regalado tu madre y tu padre para poder sacar de ahí rendimiento a los chavales. Yo creo que, o a cualquier deportista que quiera saber hasta dónde puede llegar. Yo creo que, bueno, la verdad que soy muy afortunado, ¿no? En tener ahora, después de Tokio, estos proyectos ahí por delante, y ahora es ponerle a funcionar y que vayan tirando para adelante.
Pues tú sabes que aquí somos muy futboleros. Oye, lo de Sergio Ramos, que vaya a ir a los Juegos de Tokio, ¿cómo lo ves tú?
Yo preferiría que fuese alguien del Atleti, la verdad. Pero bueno, supongo que le hará mucha ilusión. Yo creo que luego la realidad se lo va a poner un poquito complicado, ¿no? Yo creo, como me comentaban ayer, él no ha estado en la fase de clasificación. Supongo que se merecen más los que se han currado la clasificación. A ver si el Real Madrid, o donde tenga ganas de ir, si continúa en el Real Madrid, a ver que tienen pretemporadas, tienen obligaciones de la liga, de sus equipos, veremos qué posibilidades le permiten ir, ¿no? O sea que, bueno, pero no estaría mal, la verdad que supongo que a lo mejor sabe contar más chistes Joaquín, pero pero seguro que si va Sergio Ramos, yo creo que es un gran referente, ¿no? Para esos futbolistas, y al final lo que queremos es que a la selección le vaya bien y que vayan, por tanto, los mejores, como se suele decir.
Es que este señor es muy del Atleti también, es lo que tiene. Tenemos el campo al lado de casa, macho. Sí, al lado de casa.
Sí. Yo ya cuando vengo a casa a mis padres ya voy pensando, si me vengo una temporadita, me voy a buscar aquí yo una bufanda.
Y ¿andando? ¿Te vas andando?
Ya la camiseta ya la tengo, pero sí.
¿Con qué número?
Hay muy buen ambiente. A mí me encanta mucho el ambiente del fútbol. Me gusta casi a veces más que los partidos.
Sí.
Sí.
¿Qué número te gusta a ti, que llevas en la espalda?
Mira, me he puesto el 8.
El 8.
Manda un 8, o sea que
no está mal ese, ¿eh?
Sí. Es un
8 juegos.
Hay mucho, claro. Exacto.
Como los juegos.
Tiene mucho significado.
Tiene muchísimo sí. significado. Oye, quiero aprovechar
un saque de honor al Atleti.
Un campo. Hay que hablar, don Enrique.
Que tomen nota.
Presidente del Atleti es de los nuestros.
Sí. O sea,
don Enrique Cerezo, yo creo que este señor merece hacer un saque de honor. pronto lo harás y me lo contarás. Y dice, mira cómo tenías razón, Vicentito, ¿eh? Pues, bueno, bueno. Ojalá. Oye, aprovecho porque este señor también ha sido político. Tal como está en España ahora mismo, sí. ¿Te gustaría volver a ser político?
Uf, ahora la verdad, ahora mismo en el corto plazo, la verdad que ahora estoy bien y ya veis que tengo bastantes... No voy a estar aburrido. En más adelante, la verdad que me gustaría. Yo creo que al final tenemos que... Hay cosas ahí pendientes por hacer que no se terminan de hacer y que bueno, se deberían de poner en la mesa y llegar a grandes acuerdos, más allá de si eres de arriba, de abajo, de la derecha o de la izquierda. Y yo creo que sí me gustaría. En ese momento sí que me gustaría, ¿no? Es decir, pues... El deporte español necesita un empujoncillo más en algunas cosas. Intentar volver a recuperar ese espíritu del 92. Yo creo que hay más cosas que seguro que la gente sabe. El tema cómo van a arreglarse las pensiones, tener trabajos de más calidad, el tema de la despoblación, del envejecimiento de la población. Mi familia es de Zamora y a mí me da mucha tristeza cuando voy allí al pueblo, a Toro, y ves que hay mucha gente mayor y que la gente joven no tiene un futuro allí, por eso tiene que venir a otros sitios a buscarlo.
¿Pero cuántos años llevas viviendo en Cataluña?
Yo en Cataluña llevo casi más de media vida allí. O sea, yo me fui en el 94, 96 y desde entonces. A mis hijas ya han nacido allí, he vivido en Lérida, ahora vivo al lado de Barcelona. Pero vamos, que he entrenado, me lo conozco todo, he entrenado en los Pirineos, en el Delta del Ebro, en el Stein de Banyoles, o sea que me conozco Cataluña mejor que muchos catalanes, ya te lo digo yo.
¿Y cómo se arregla esto?
¿Cómo se arregla esto? Pues yo creo que se arregla, al final yo creo que tenemos que tener, a lo mejor es un poco cursi lo que voy a decir, pero tenemos que tener un proyecto seductor para que todos quieran estar dentro y nadie se quiera marchar. Eso es lo que tenemos que hacer y encontrar la fórmula para hacerlo. Lo que estamos viendo ahora está claro que eso no es la solución, porque al final no todo el mundo piensa como los que están ahora creando disturbios. Hay muchísima gente que no piensa igual y por tanto tenemos que convivir todos allí. O sea, es decir, esto, yo no tengo ninguna intención de marcharme y si alguno lo pretende, pues lo va a tener muy difícil. Es decir, porque yo estoy muy a gusto allí. Y yo creo que hay que buscar la solución a corto plazo. Está claro que no va a ser, pero que tengamos un proyecto todos en común en el cual queramos estar todos dentro.
Y es que da la sensación cuando escuchas, hombre, la gente que vive allí, que sea independentista, pues muy bien. Y la gente que quiera y que es española, que se siente española, pues muy bien, pues déjalas vivir también. Pero es que parece que no, los que viven allí y son monárquicos o son españoles, simplemente, que se sienten españoles, da la sensación de que como o se van de allí o qué ocurre allí. Yo no sé, y tengo muchísimos amigos, compañeros de la radio, que no están, que están viviendo un momento fatal, pero dentro de las propias familias, ¿no? Que ve gente, unos que quieren mirar para un lado, otros que quieren mirar para el otro, no sé. ¿Tan mal se vive en Cataluña siendo español?
Porque claro, yo creo que cualquiera que nos escuche sabrá que, bueno, a mí me puede gustar más una sentencia, ¿no? Imaginemos que tú o que cualquiera de nosotros tiene que, por lamentablemente, que ir a un juicio y la sentencia no le favorece. ¿Y entonces qué hace? ¿No cumple la sentencia? Ah, entonces no voy a pagar la multa, entonces no voy a hacer lo que me... Yo creo que todos hemos... Si no, entonces esto sería la selva, está clarísimo. Sin ley no hay democracia. Esto por mucho que digan, o sea, y con muchos que hablan de no sé qué, que aquí falta democracia, pues yo he venido de un país donde no hay ninguna democracia. Es decir, que si quieren saber lo que es falta democracia, yo vengo de sitios como Qatar, está en Qatar y no, está en China.
Qatar se vive mejor, ha dicho Xavi Hernández.
Bueno, claro, eso es posible, pero democracia no hay, esa es la realidad. Es decir, se vive mejor entre comillas, o sea, ganará más dinero seguro, pero que se viva mejor, depende de quién viva mejor.
Unos cuantos. Exactamente. Igual viven mejor.
Y entonces, bueno, yo creo que hay que buscar, escuchar, pero por las dos partes. Y está claro que eso ha de funcionar así, de esta manera, entender que las leyes están para ser respetadas, nos gusten o no, nos beneficien o no nos beneficien. Y esto lo tendrán que aceptar más tarde o más temprano. O sea, es decir, lo que está claro es que a veces yo estaba, cuando veo viendo estas imágenes, digo, bueno, sí, lo que pueden hacer es abrir las cárceles y que se marchen, pero por alguna razón no lo harán. Y sin embargo sí que están provocando a algunas personas a que vayan a hacer altercados, que al final no van a beneficiar a nadie. O sea, van a perjudicar a todos, en definitiva. Yo creo que tiene que llegar un momento en que haya más serenidad y con el tiempo encontrarle soluciones a todo esto. Pero está claro que ahora mismo lo que está pasando, como decimos en Cataluña, no anem enlloc, no vamos a ninguna parte así.
Totalmente de acuerdo.
Falta quizás un poquito de deportividad, ¿no? De llevar un poquito ese espíritu deportivo a otra faceta de la
sí,
vida, ¿no?
Posiblemente. El entender. Las personas que estamos allí, yo lo que acabamos viendo es que no ellos no representan a la totalidad. Es decir, y hay mucha diversidad de opiniones en muchos aspectos y por tanto no compartimos lo que está pasando. Es decir, si no, pues esto tendría que tener otra forma de solucionarse. Entiendo que bueno, ahora este recurso de la pataleta, pues bueno, lo veo así, de esta manera, pero está claro que no vamos a ellos no van a solucionar nada, los que están saliendo a la calle a paralizar todos los días. Yo creo que es al contrario, provoca más a la gente que perjudican. Al que va o quiere llegar a una hora a un aeropuerto, viene en tren, el transportista que tiene que trabajar y salir adelante. Si es que en Cataluña mucha gente que ha venido de muchas partes a buscar un porvenir, como lo han podido venir a buscar a Madrid, lo que quieren es eso, mejorar ellos. Que sus negocios funcionen y que sus hijos tengan un porvenir, unos estudios y puedan mejorar en la vida. Yo creo que es lo que quieren y no quieren líos ni follones, sino, y a nadie nos gusta tampoco ver las imágenes que vemos, pero entiendo que hay personas que cuando lo ven más desde una parte emocional más que racional, pues es muy difícil hacérselo entender. Entonces habrá que tener paciencia, que se vayan serenando y empezar a ver por dónde se soluciona esto. Yo creo que porque está claro que como se está haciendo ahora, esa no es la solución.
Bueno, tal como está el asunto, no. Pues que ha sido un placer enorme. No sé si os queda alguna cuestión, le dejamos marchar, que ya ha soplado la vela 3 o 4 veces.
Siempre hay preguntas en el tintero, pero como él sigue y sigue y sigue, siempre se le pueden hacer más preguntas.
Porque claro, es que sabe mucho, es que ya es mayor y es lo que pasa. 50 tacos y está mejor cada día. Pues ahí está el secreto, la ilusión. No la pierdas nunca, ¿eh?
Intentaremos que siga encendida y siempre con nuevos retos.
Claro que sí. Jesús Ángel García Bragado, muchísimas gracias, Jesús, y muchas felicidades. Que te regalen muchas cosas en casa también y que te regalen paz en Cataluña, que todo el mundo pueda vivir tranquilamente.
Eso es un bonito deseo, sí señor. Eso lo pediré mañana.
Claro que sí. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Jesús.
A vosotros.
Aquí estamos en Tiempo de T4 en Radio Marca. Muchísimas gracias, Tomás. Gracias, Begoña.
Gracias.
José Rodríguez.
Seguimos.
Seguimos, ¿no? Que sí. Con mucha marcha aquí en Radio Marca. Aquí en la radio del deporte.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. FAD 916-1515.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me moleste el mojito, vuélate para allá.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Radio Marca, el deporte que se vive.